Esto es Mindfulness, episodio 37. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Daria Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Pero antes, recordad que en estosmindfulness.com tenéis acceso cada semana a un nuevo curso para iniciar o profundizar vuestra práctica de mindfulness. Además, tendréis acceso a un grupo de Telegram privado en el que entre todos nos ayudamos a ser mejores meditadores. Y si Dani está bien, está vivo, está fuerte, bueno, sigue en Málaga. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, muy bien. Hoy sí,
¿cómo estamos?
El último día en Málaga, ya de vuelta a los madriles. Y muy bien, la verdad es que muy contento de estar esta mañana revisando las métricas contigo de las escuchas y de las visitas.
Y de las suscripciones, que sí, cada vez se suscribe más gente a la plataforma. La verdad es que muy contento, es que no podemos estar de otra manera, Dani.
Sí, la verdad es que hay miles de personas que lo escuchen semanalmente y que nos siguen y que cada vez son más suscriptores y que eso, pues, la verdad es que es genial. Porque es, al fin y al cabo, lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros lo hacemos esto para que la gente pues se inicie y profundice en mindfulness y para que sean un poquito mejores meditadores. Entonces, si ayudamos a eso, pues nosotros contentísimos.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, esta semana, hemos cambiado un poco los días de grabación, entonces todavía estamos adaptándonos. Hoy es lunes, nosotros grabamos siempre los miércoles, que es también el día en el que sale, pero siempre grabamos con una semana de antelación para los imprevistos. Pero hemos tenido que adelantar todavía más los días de grabación a los lunes, porque ahora cada dos miércoles salgo en la tele, ya lo dijimos en el podcast anterior, ahora vamos a estar subiendo esos episodios en Radio Televisión Marbella a nuestro canal de YouTube. Nos han dado permiso, así que todo perfecto, y yo que me alegro. Así que esta semana vamos a hablar sobre mindfulness y la escucha. No, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo, Dani? Estoy hablando del curso que saco, que lo saco yo. Hoy vamos a hablar sobre mindfulness y tristeza, pero en la plataforma, en nuestro curso, o sea, en nuestra plataforma de curso, va a salir un curso sobre mindfulness y escucha activa, que es el que saco yo. Que sí, Darío, porque lo pone aquí en la escaleta. Y también vamos a recordar, madre mía, es que tengo un lío de fechas, vamos a recordar también que tenemos precio reducido de 5 euros al mes hasta el 30 de septiembre, porque esto está saliendo, ¿qué día está saliendo este episodio, Dani? Es que estoy
el 26, ¿no?
El 25, exacto, pues tenéis desde hoy 25 de septiembre hasta el día 30 de septiembre, que es el lunes, para suscribiros a la plataforma a ese precio reducido de por vida. Luego serán 10 euros al mes. Y nada, esos son los CTA de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre la tristeza. Hoy que estamos a lunes, los lunes siempre generan un poco esa disidia, ¿no? Aunque a mí siempre me han molestado más los domingos. Los domingos siempre me han puesto más triste. No sé a ti qué.
Los domingos, porque además está tranquilo, es un ritmo en el que la gente ya está más recogido en su casa antes, tú ya estás pensando que dentro de unas horas tienes que ir a trabajar, a estudiar o a hacer las cosas que tengas que hacer. Y la verdad es que los domingos son agridulces.
Es curioso, ¿no? Porque el domingo, que es como esa contemplación de lo que viene, puede ser percibido como más triste que el lunes en sí mismo. O el lunes tal vez por la mañana puede ser desagradable.
Para que veas.
Pero no, ya nos da pista de lo que puede ser la tristeza. Cuando me siento más triste es ese domingo, mirando lo que me espera el lunes, pero no en el lunes en sí. Una vez ya me pongo en marcha, esa tristeza pasa a un segundo plano. Tal vez esté como un poco, bueno, no lo sé, agobiado o con ganas de, ¿no? Como que está esa maquinaria empezando a funcionar. Pero a medida que avanza la semana, la tristeza se va.
O sea, es peor la antesala a lo que no queremos que lo que no queremos. ¿Cómo somos el ser humano, eh?
Qué movida.
Había
definición. Qué movida. Y dejamos así el episodio.
lo hablamos en. Es lo mismo, pero lo contrario. Y me explico. En Mindful Eating, el programa de Mindful y la comida, hablamos que se detecta que el placer es mucho mayor antes de comer, antes de darle el bocado a eso que queremos, que una vez que lo tenemos ya en la boca. Y esto es algo parecido. Es la percepción de fastidio, de algún tipo de sufrimiento, ¿no? Es mayor antes de que ocurra, una vez que ya estás dentro de esa semana, de esa actividad que te da pereza o que no tienes ganas o que simplemente, pues, que bueno, que quieres evitar. Es curioso sí, cómo funciona el ser humano.
Además, la tristeza es la emoción que más dura. O sea, hay un estudio que podríamos dejar en las notas del programa que se publicó en la revista Motivation and Emotions sobre un estudio que se hizo sobre 27 emociones, aunque tenemos ahí un problema sobre el etiquetado emocional en el cual podemos entrar en un pedazo de debate.
Sí, sí.
Y se vio que eso, que la tristeza tendencia dura más que el resto de emociones. Parece que está ahí como, ¿no?, aumentada por esa rumia y esa desactivación. Y es que tiene mucho sentido. Si nosotros nos quedamos en esa precontemplación, estamos en esa rumia, si no estamos en la activación y no tenemos otra serie de estímulos, lo normal es que la tristeza se mantenga durante más tiempo. Y estamos ahí como dándole vuelta a lo mal que va la vida, lo mal que nos va la vida, que es diferente a una cosa de la otra, y empezar a rumiar, a darle vuelta a nuestros problemas. Entonces, como que esa tristeza te invita a la desactivación y esa desactivación también genera más tristeza. Podemos entrar, si no tenemos cuidado, en esa tautología sobre tristeza porque estoy deprimido porque estoy triste. ¿Qué está pachando? Aquí
claro.
La tristeza es una emoción completamente natural y que tiene que estar. Tenemos que tener cuidado también con ese mundo de la psicología positiva. Pero bueno, también va por fases y hay también estaciones. Incluso el otoño genera esa tristeza también. Parece que la tristeza aparece en cambios vitales. ¿Tú cómo la percibes?
Como tú has dicho, también aparece según la época del año. Digamos que venimos de una época con mucho incidencia solar, o sea, con mucha fuerza del sol, y eso nos da una serie de vitaminas que nos activan. También realizamos unas actividades fuera, nos vemos con más gente, somos más activos. ¿Quiere decir eso?
Sí.
Que nuestra percepción del mundo, pues, puede ser un poco más revolucionada, más activa, ¿no? En general. Y luego hay un decaimiento, otra vez de vuelta a la rutina, de recogimiento sobre la gente, sobre sí misma, también por el cambio de temperatura que va a ir viniendo. Y bueno, al final es que es un ciclo, ¿vale? No podemos estar siempre ahí arriba, siempre es súper o feliz o de alguna manera, ¿no? Tampoco vamos a estar siempre tristes. Lo que pasa es, como tú has dicho, se puede mantener uno en esa emoción mucho más tiempo y hay que tenerlo en cuenta.
Normalmente aparece la tristeza en situaciones que significan cambios drásticos en nuestra vida o ante roturas de ilusiones o expectativas que no se cumplen.
Claro.
Y si lo analizamos un poco evolutivamente o adaptativamente, tiene también mucho sentido, ¿no? O sea, algo en mi vida ha pasado, se viene patas arriba y, bueno, no tengo que actuar en ese momento, simplemente me paralizo y analizo. La tristeza tiene mucho que ver con esa rumia y ese análisis. Entonces, si ese análisis nos llevase a buen puerto, es como, vale, mi vida es una mierda y repetírmelo una y otra vez no me ayuda, pero se me han roto las ilusiones, esto no me gustaba, me hace daño, ese análisis tiene más sentido, me hace ser consciente de mi propia experiencia interna en relación con la experiencia externa, ¿no? Mi vida, mis emociones. Vale, esto me duele, esto es importante, vamos a ver qué hago. Pero inmediatamente tendrá que venir un poco esa búsqueda de soluciones, ese afrontamiento, esa resiliencia, esa aceptación de que las cosas ocurren, están ahí porque estamos vivos. Y si no generamos ilusiones, expectativas, esperanzas, pues no estaríamos vivos, porque así funciona el ser humano. Nos proyectamos en nuestros valores personales. Ya hemos hablado de los valores aquí, ¿no, Dani?
Un poquito.
Sí, ¿verdad? Hemos tocado eso. Los valores son todas esas cosas que nos importan. Desde la familia, el trabajo, los amigos, el ocio, el deporte, los viajes. Y si es algo que de verdad nos importa y se rompe por lo que sea o sufre peligro, pues nos vamos a venir un poco abajo. Es natural. Es que ¿Quién no se vendría abajo? Lo malo es que se nos da un mensaje un poco contradictorio, desde luego analizado desde la experiencia, en cuanto a que hay que estar siempre arriba, siempre a tope, no te vengas abajo, no llores, ¿no? Hay que ser fuerte, no hay que llorar. Y eso hace mucho daño, porque ya no solo estoy triste, sino además estoy mal por estar triste.
Claro.
¡Boom!
Nos negamos a una parte natural de nosotros. Y como siempre decimos, es útil. O sea, es adaptativo estar claro. Así ahora. También este tipo de información que estamos dando, porque mucha gente a lo mejor no lo ha podido analizar o no o simplemente, pues bueno, le parece una emoción más, pero que se quiere quitar. Es como una, no sé, una ropa que todo el mundo nos ponemos, pero una vez que está manchada me la quiero quitar. No, es que no es cuestión de eso. Es cuestión de seguir, de conocernos cuando nos ponemos así, de ver qué tipo de reacciones tenemos, qué reacción tenemos en el medio, en la gente, y también saber cómo... Bueno, cómo surfearla, ¿no? Cómo pasar con ella, no esquivarla, no negarnos a nosotros mismos y, como tú has dicho, no negar esa emoción que es básica. O, bueno, lo podéis ver en el curso que está en la plataforma, que en este caso me tocó a mí hacer, que es sobre las emociones, que trabajo una de las emociones básicas, es la tristeza. Y, bueno, también hay una meditación para aprender a manejar mejor las emociones. Y la verdad es que tú, al final tienes que aprender a cómo gestionarte dentro de esa emoción y no negarla. Y es básico, básico, básico aceptarla, básico tenerla ahí, hacerle un espacio, un hueco, darle su tiempo y llevarla contigo porque realmente es tuya, no la puedes negar. Básicamente que si la niegas, te estás negando una parte de ti que va a volver a aparecer. Es como si niegas que haga viento. Y los días de viento no saliera a la calle, no hiciera nada, ¿me entiendes? O es que claro. Es algo que va a aparecer. Por...
Si en otoño llueve, lo entendemos. Si nos ponemos tristes, no tanto.
Claro, y va con lo otro, lo uno con lo otro. Entonces, creo que aquí hay que incidir mucho en que la tristeza es natural, va a venir a nosotros y, como tú has dicho, es adaptativa porque te hace darle vuelta a la cabeza sobre qué cosas son importantes, qué no... qué cosas cambiar, si te da tristeza separarte de alguien, quizás es porque esa persona es importante para ti y hasta que no te has separado, aunque sea por unas horas o unos días, no te has dado cuenta. O dejar un trabajo o un montón de proyectos de vida.
Tendrá mucho que ver, Dani, la validación emocional en todo esto.
Claro.
Hubo unos vídeos que, además, le escribí a esta chica, dije, mira, es que me ha encantado... lo que has dicho, porque es Adela XD, no sé si te suena.
No.
Es una chica que es que hace dibujos, es estudiante, no, es residente de medicina, creo. Y hace unos dibujos muy, muy chulos. Podemos dejar algún enlace de su cuenta de Instagram.
Claro.
Porque de verdad que me parece que da en el clavo. Y subió también, de vez en cuando ella habla, sube historias. Y me acuerdo, y me voy a perdonar porque no recuerdo todo completamente, pero estaba hablando sobre... los cambios emocionales y también sobre la menstruación. Y llegaba una reflexión en la cual decía algo así como que si está triste porque tiene cambios emocionales debido a la menstruación, parece que está como justificado, pero no está justificado cuando está triste por otro motivo. Entonces, pero lo normal es que tengamos cambios emocionales y que los motivos sean válidos en cualquier contexto, en realidad, porque a mí me puede poner triste... Por ejemplo, qué sé yo, imagínate que me encanta el surf, es mi forma de escapada de todo y ahora estoy viendo que hay olas, pero por lo que sea, se me rompe la tabla o no sé, les pasa cosas a las tablas que les pasa a la gente con
tabla. Se ve que has surfeado. No
se ve que he surfeado.
Mentalmente.
Pero me pone, claro, y por lo que ya no tengo un duro y me pongo súper triste. Pues resulta que eso que hacía que me desconectaba, de que desconectara, que daba sentido incluso a esta fecha, ¿no? Que ahora por lo visto es como buena época para surf.
Claro.
Eso sí lo sé. Sí. Y eso me hace sentir muy triste, pero la gente luego desde fuera dice, oye, pues no es para tanto, ¿no? Sobre todo si comparas, que aquí esto ya es el punto crítico. Si comparas con otras personas que están viviendo verdaderos dramas y como, oye, vamos a ver. Tiene sentido que eso sea triste, o sea, te ponga triste porque en tu contexto es a lo que le das valor y no importa, incluso te puedes sentir triste si se te rompe una prenda de vestir o lo que sea. Todo motivo es válido para sentirte triste. No pasa nada, ¿vale? Que muchas veces el contexto nos está invalidando, nos está diciendo cosas como, ¿te vas a poner triste por eso? Encima de triste, te sientes tonto o tonta por lo que sea. Dices, joder, a ver si de verdad estoy aquí volviéndome loco. Estoy aquí de verdad sintiéndome mal por algo que no tendría que hacerme sentir así. Entonces ya vivimos la incongruencia. No, las emociones están ahí y por nuestra historia de aprendizaje y el momento presente tienen sentido. Siempre tienen sentido. En ese momento tienen sentido. Otra cosa es que sean útiles. Otra cosa es que engancharnos a ellas no nos sirva para vivir nuestra vida de verdad. Pero si están ahí, tienen sentido. Da igual. Yo luego puede que encontremos las explicaciones o puede que no también. Porque en muchas ocasiones nos sentimos mal y no terminamos de entenderlo. Yo, en primer lugar, os diría que si estáis pasando por un mal momento, de primeras esas sensaciones las... No voy a decir aceptarlas de golpe porque eso es imposible. No podemos aceptar de golpe porque sí. Pero buscad, entender que es normal que estén ahí. Intentadlo. Simplemente normalizar esa situación, llegar al punto de ver que tiene que estar ahí, igual que llueve, ¿no? Ahora mismo se están viniendo... Es verdad que es preocupante, ¿no? Esto de la gota fría, los cambios de tiempo y tal, te puede hacer recordar el cambio climático, pero también te lleva a normalizarlo. Sea como sea, ahora en otoño llueve y además fuerte y no nos lo esperamos y toda esa incongruencia te hace sentir mal, pero también te vas a sentir triste por los cambios de rutina, por lo que sea, porque también el clima afecta al estado de ánimo, puede ser.
Mucho. Entonces, sea como y sea, eso, se siente... Exacto. Quien nos dedicamos a la psicología lo sabemos.
Sí, otoño es época de
consulta.
De tristeza también, la primavera, con la astenia, bueno, todo esto están por ahí. Entonces partimos de la base de que es natural, ¿vale? Vamos a entrar en ese mundo y que también que no pasa nada por sentirte triste, que aunque las redes sociales te digan que hay que vivir la vida a tope, tú puedes sentirte triste. La gente no sube su cara llorando no, a Instagram.
Ni cuando se ha dado un golpe, ni cuando ha tenido un pequeño choque con el coche, ni cosa que a uno no le gusta. Entonces, sí. Pues sobre todo, como te he dicho, normalizar. Es decir, esto me ha pasado a mí, esta emoción la tiene mucha gente, estas sensaciones también, y bueno, es parte de la vida. Solo que no tampoco tenemos que regocijarnos dentro de la tristeza y quedarnos en ella continuamente, porque esa sensación o esas emociones o todo eso que nos pasa se convierte como en una barrera física, ¿vale? Porque una de las cosas que se trabaja en mindfulness es tomar esas sensaciones y dejarla ahí mientras estamos haciendo otra cosa que para nosotros también es importante. Y la tristeza muchas veces nos invalida de hacer otras cosas que para nosotros son de valor, que para nosotros es importante, y hay épocas en las que hay que hacer todo, estar triste y seguir con lo que queremos hacer.
Que la tristeza te inactiva, te deja ahí aplatanado, ¿no? Claro. Es normal. Te deja aplatanado y con esa contemplación de la vida pasa, muy melancólico también. Entonces es incompatible eso a estar productivo o creativo. A mí me puede pasar, ¿no? Si por lo que sea estoy cansado, me levanto, solo tengo que empezar a pensar en algo que me duela del día a día y me empiezo a poner triste. Y solo por estar ya de base cansado. Porque esa emoción o el estar tirado ahí sí es compatible con estar triste. Pero estar triste y ponerte a hacer dominadas como un loco no parece tan compatible. O ponerte a trabajar súper creativo tampoco parece muy, muy compatible. Entonces, y ya hemos utilizado porque me encanta esta metáfora que surgió. ¿Te he dicho alguna vez dónde surgió esta metáfora de la nevera?
No.
Pues de un vídeo de magia.
Es verdad que
te mato. Te lo juro. Sí, también. Pues estaba viendo un vídeo sobre... A ver, ¿cómo hago esto para no hacer spoilers? Sobre mentalismo y doblado de metales y cosas de
lo que estas. Hacemos todo el mundo, y, claro.
Sí, y un chico que se llama Daniel Collado, que si estáis aburridos en casa, pues podéis ver algún vídeo en YouTube, es un genio. Pues hablaba sobre esos momentos de inercia, ¿no? Sobre que hay que apretar, hay que... Hay que cuando tú estás moviendo una lavadora, el primer momento es más duro que cuando estás ya moviéndolo. Y si te paras en seco, luego vuelve a costar otra vez arrancar. Bien, esa inercia es muy similar a lo que vimos en esos momentos de tristeza. Ese pequeño empujón al principio es doloroso, pero luego mientras vas creciendo, vas evolucionando en ese momento, vas haciendo cosas, te vas activando y es normal. El contexto es estimulante, más estimulante que tu propia mente. Entonces vas volviéndote reactivo a lo que estás haciendo y poco a poco vas cada vez a más. Pero si por lo que sea te paras, puede ser que te quedes ahí. Entonces tendrás que volver a recordar cómo lo hiciste la primera vez. Esto no va de, ¿no?, la gente que es adaptativa, ¿no?, o la gente valiente, o la gente que se repone a la tristeza, no es gente que no se sienta triste. Eso no es cuestión de ese análisis. Aquí tampoco vamos a criticar si por lo que sea no tenéis una relación tan buena, vamos a decirlo así, con la tristeza. En vuestra historia de aprendizaje aprendéis también, me siento triste, me quedo quieto. Eso es lo que también nos están diciendo. Porque la gente que se mueve no puede estar triste. Ok, otra falacia. Claro. La cuestión
si
es
usted sentirte triste. Si usted estuviera tan mal, no estaría haciendo las cosas que hace.
No haría.
Esto es algo, exacto, que incluso si no, cualquier cosa ibas a una revisión de un médico o de que te evalúen, es así. Incluso no.
Bueno, y Dani, ¿qué te dice? Para muestra un botón, nosotros hemos grabado episodios de podcast y alguno de los dos ha estado mal en ese momento. Ahora la gente estará diciendo, uy, o sea que hay algún episodio de podcast en el cual Dani o Darío han estado rayados. Vamos a ver cuáles han sido y empezarán a buscar.
Pues imagínate, creo que aquí estabas un poco. En 37 episodios que llevamos, más el de inicio, pues sí, más de uno. Y no pasa nada.
Sí.
Y no pasa nada. Esto es...
Se graba.
Se graba, sí.
Se graba y se tira. Claro, es que al final, con tanto contenido, tantas cosas que hacer, bueno, incluso dar terapia, Dani. Wow. Dar terapia sintiéndote mal por lo que sea y ahí vienes. La parte de entender que es normal hace que eso pueda pasar a un segundo plano de forma más rápida y ahí es donde vamos con mindfulness. Estamos hablando desde la capacidad de aceptación a dejar ir también, que son importantes. Cuando entiendo que es normal que eso esté ahí y no me cuestiono su existencia, pues más fácilmente va a poder irse. La aceptación es un concepto, Dani, que es difícil de entender porque parece también una resignación.
Sí, y no confundamos porque resignarse es bajar los brazos ante lo que te viene y ya está. Y aunque no quiera lo que te viene, tampoco hacer nada para cambiarlo y no analizas la situación como para que de ahí saques también cosas, ¿no? Y la cuestión de aceptarlo es diferente porque, a ver, hay cosas que aceptas porque ya has probado otras cosas y no puedes cambiarlo. Uh-huh. Ya aceptas que si el día de hoy vas a estar triste porque te ha pasado algo que es doloroso, lo entiendes así, lo recapacitas, aunque sea brevemente, y entiendes de que es natural y que te viene de esa manera. Y que, bueno, tampoco se va a mantener eso durante un largo tiempo o que va a ser invariable, ¿no? Pensemos que las emociones tienen un tiempo de vida, un crecimiento, o sea, un inicio, un crecimiento, un punto álgido y luego una bajada. Muchas veces ni nos damos cuenta de esa bajada porque ya estamos en otra emoción o ya estamos en otro tema que no sabemos ni qué emoción tenemos ni qué mezcla de emociones, aunque sea secundaria. Pero siempre, siempre, siempre tienen un principio y un fin. Sí que es verdad que hay cosas, claro, que se mantienen ahí muy de fondo. Imagínate que te ha muerto alguien muy, muy cercano y eso te provoca mucho dolor. Uh-huh. Y eso como que está ahí debajo de todo lo que haces durante un tiempo, ¿no? La fase de duelo. Uh-huh. Igualmente.
Y es normal que esté ahí.
Igualmente, exactamente, eso hay que tenerlo ahí, aceptarlo de que es algo natural y de que va a acompañarnos con nosotros, pues, claro, como parte de la vida. Pero no,
porque hay que acostumbrarse a
ello. Claro, no podemos negarnos, no podemos negar nada que nos sucede y dejarlo a un lado y evitar mirarlo a los ojos porque va a seguir estando ahí. Y la aceptación es cuestión de trabajar el analizar eso que te provoca, en este caso, tristeza, y verlo a los ojos y mirarlo. Y
físicamente.
Claro.
Sentarte cuando estéis tristes, incluso en vuestras meditaciones diarias, probad a sentir esa tristeza físicamente, ¿dónde está? Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, desde el Body Scan, Mindfulness con Emoción, en el curso también de la plataforma. Entonces, paraos y mirad esa tristeza. Joder, ¿por dónde se recorre? ¿Qué pensamiento está acompañando esa tristeza? ¿Cómo estáis hablando? ¿Qué es lo que os hace sentir triste? ¿Entendéis o no entendéis que os haga sentir triste? Todo eso es importante, que simplemente generéis conciencia de que eso está ahí. Y una vez estado, o sea, una vez percibido, una vez dejado sobre, ¿no? Es como dejar esa piedra caliente sobre la mano en lugar de estar toqueteándola y rayados una y otra vez con ella. ¿Ahora qué hay? ¿Qué hay más aparte de esa tristeza? Vale, esto es importante. Esto lo he perdido, he tenido un duelo, estoy teniendo un duelo, ha pasado algo en mi vida que me genera tristeza, eso está ahí. Respiro, noto esa tristeza y ¿ahora qué? ¿Qué más hay? Es verdad que tal vez no lo vea mucho, tal vez no esté siendo consciente de, vale, pues esto de mi vida que antes hacía, ya no lo estoy haciendo porque estoy triste. Vamos a empezar a recuperar poco a poco, con cariño, todo eso que antes me decía feliz, si es que queremos hablar de esa felicidad. Todavía no me ha hablado de la felicidad, ¿no, Dani?
No, todavía no, pero caerá.
No, bueno, hablaremos de esa trampa, sí. Entonces, nosotros en nuestras meditaciones, como una metáfora de la vida, os invito a practicar vuestra meditación formal centrada en la respiración. Como siempre, podéis utilizar toda la respiración, un punto concreto. Ya depende del nivel en el que os encontréis. También podéis utilizar sonidos, sensaciones, pero como siempre vamos a la respiración, pues usamos esta ahora. Y a la vez va a haber tristeza y pensamientos que os hagan generar esa tristeza. Entonces, os invito a prestar atención, notar cómo vuestra mente, vuestra atención se va con esa tristeza y cada vez que se vaya, respirar, naturalizarla, entender que es normal que eso esté ahí y es normal que os distraiga y volver con calma a la respiración. Eso una y otra vez durante todo el tiempo que dure vuestra meditación diaria, pero también en vuestras meditaciones informales, fregando, lavando los platos o lo que sea. Fregando o lavando los platos. Bueno, podéis fregar, subir, lavar. Sí. También podéis hacerlo duchando, comiendo, donde sea, da igual. Probad a ir y venir, notar que eso está ahí y volver, no pasa nada, es como ir en un barco de vela. No te enfadas porque el viento cambia, intentas aprovechar un poco esa inercia.
De hecho, cuando estés en una situación que te está provocando tristeza y estás realizando una de esas actividades, date cuenta cómo puedes pasar desde esa emoción y estar muy atento a ella y muy atento a todos esos contenidos mentales que te lleva a la mente a ese momento presente. Y cómo también luego puedes volver a cambiar a la actividad a la que estás haciendo y focalizarte en ello, focalizarte en la espuma que estás soltando, o focalizarte en la temperatura, o focalizarte en algún sonido específico que se está creando en ese momento y que tú estás ayudando a que ocurra. Y cómo puede tu atención y tu mente estar focalizada en una cosa u otra. Con esto lo que vamos a trabajar es no dejarnos ir, no engancharnos a todo eso, que a esos contenidos que nos provoca la tristeza, o que nosotros provocamos, o la mente nos viene y eso provoca tristeza, ¿vale? Porque al final se retroalimenta. Y con eso vamos a ir practicando que tenemos la capacidad de poder saltar de una cosa a otra según el momento en el que nosotros seamos conscientes de ello. Y siempre, siempre con mindfulness lo que vamos a buscar es una mayor conciencia. Hasta se le llama mindfulness, la traducción es atención plena o conciencia plena, entre otras cosas porque se va buscando tener una conciencia plena, momento a momento, de lo que ocurre, tanto fuera como dentro de nosotros. Y si vamos practicando eso, incluso cuando estamos dentro de una emoción muy fuerte y que te lleva hacia un sitio que a lo mejor no quieres, como es la tristeza, eso nos va a dar una clase magistral y nos va a ayudar a poder gestionarnos a nosotros mismos mejor, que es lo que vamos buscando con mindfulness. Entonces, no lo toméis como algo a rechazar, sino como me enseñaron a mí hace años, como si fuera la tristeza una maestra que nos va a enseñar a llevar la asignatura esta mejor, porque al final lo vas a tener que aprender. Y es mejor aprenderlo nosotros de manera voluntaria, de manera consciente, antes que no aprender a cómo gestionar nuestra tristeza, porque quizá el evitar la tristeza, por ejemplo, nos está llevando a no tener la oportunidad de probar a estar con una pareja nueva, porque llevamos tiempo con ese dolor dentro y que no queremos conocer a alguien porque nos provocó mucho dolor, o no queremos cambiar de trabajo, o no queremos probar una actividad que en realidad nos atrae, pero tuvimos algún percance con ella o alguna parecida. Eso no, lo que hacemos es regocijarnos en esa emoción y en esas valoraciones que vienen después de esa emoción y aprender de que mejor es tenerla afuera o que las cosas son así y ya está, y resignarnos, ¿no? Y lo que queremos nosotros es otra manera de hacer las cosas. Y aunque que tú dices...
Exacto. No, digo que aunque el mundo te dé un mensaje contradictorio a estar triste, incluso gente cercana te puede decir, no, no pienses eso, o no te rayes, o no estés triste por eso.
Te alegra esa cara, no llores.
Exacto, uf, cuidado. Hay una imagen sobre Adele XD, que también podríamos dejar un enlace, es que me encanta mucho, te lo juro. Hay una imagen que tiene ahí como uno de los personajes que usa, que es siempre el mismo, y sale en la cama y dice que estoy triste, y hay como un ente, el fantasma, que le dice que espere a que el viento cambie. ¿Vale? Me quedo con esa imagen, y luego a continuación, justo debajo, se ve al mismo fantasma cogiendo a ese personaje, dejándolo fuera de casa, y le dice, pero espera aquí afuera, donde hay viento. Creo que esta idea manifiesta muy bien lo que significa la
gestión. Eso te lo he visto en tu perfil de Darío, de Instagram.
Sí, lo compartí por Instagram, así pues me pareció.
Y me parece genial, porque claro, uno tiene que ponerse en el camino para que eso cambie.
Exacto.
Y la tristeza, una de las características que tiene es que te mantiene aislado del resto de la gente. Bueno, hay muchas veces dos vertientes, ¿no? El que se aísla totalmente, y el tipo de persona que se aísla totalmente, y otro tipo de persona en el que se hipercomunica con otro diciéndole su tristeza. Pero normalmente es mucho más común el aislamiento para eso, la introspección, la recapacitar sobre qué ha pasado. Pero eso también te mantiene fuera de las cosas importantes y de las oportunidades de vida para que esa tristeza se convierta, como te digo, en un aprendizaje, en una asignatura aprobada, y te lleve a ser y a estar siendo esa persona o esas experiencias que quieres, ¿no? Realmente. Perdón. Si la tristeza la convertimos en justificación para hacerlo todo, para mantenernos fuera del mundo, entonces nos estamos perdiendo realmente la vida. Y en nuestra cultura normalmente, de alguna manera, se recompensa el estar triste y apartado, acompañando a esa persona en todo y justificándole todo. Y está bien, porque hay que tener un cariño incondicional. Lo que sí, también hay que ayudar a otra persona para que se active. Y uno de los tipos de terapias que en terapias contextuales se lleva para una tristeza muy larga en el tiempo es una activación sobre esa persona.
Claro, la activación conductual. Bueno, y también para ir cerrando el episodio, es importante. Si estáis sufriendo algún caso, algún contexto depresivo real, es decir, que esta tristeza no es algo momentáneo, sino que está siendo ya crónico y de verdad está suponiendo un problema en vuestro día a día, mindfulness os puede ayudar, perfecto, os puede ayudar a gestionar muchas emociones, pero nunca jamás en la vida va a sustituir la ayuda de un profesional cualificado. Entonces, Si de verdad vivís ese contexto, recomendaremos siempre que acudáis a alguien, un psicólogo o una psicóloga que esté en la zona y que os pueda echar una mano pues desde una perspectiva, una metodología científica y por supuesto, pues con buenas herramientas que puedan ayudar, ¿no? Podéis decirle, oye, practico mindfulness. Si esta persona también tiene formación en mindfulness, tal vez pueda utilizarla con vosotros. O tal vez no sea necesario. Que mindfulness está bien, es una herramienta genial, pero no siempre es la mejor incluso. Sí, nos quedamos meditando por estar tristes y rumiando, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ya hemos hablado del bypass espiritual, de lo que significa quedarse meditando, apartados de todo. No es una justificación quedarse meditando para reponerse. Ya, eso es una trampa. La vida se soluciona viviéndola, no meditando. Meditando nos ayuda a tomar esa distancia, a gestionar nuestras emociones y a afrontar lo que de verdad nos preocupa. O sea, más ocuparse y menos preocuparse, a veces es más interesante cambiar, o sea, utilizar una agenda que un libro de autoayuda. Eso lo vamos a decir y lo vamos a decir mil veces. Exacto. Y ya está. Bueno, creo que por aquí no me quiero poner que me enciendo con estos temas. Nos encanta igualmente que estéis ahí escuchándonos cada día y queriendo mejorar vuestra vida. Pero lo de siempre, si necesitáis ayuda de verdad y podéis, también porque es verdad que depende del país, depende de donde nos estéis escuchando, pues será más fácil o más difícil. Si podéis acudir a un profesional de la psicología, pues mucho mejor. Y nada, podemos ir dejándolo por aquí, ¿no, sí, Dani? Creo que ha sido un tema muy chulo. Me ha gustado mucho hablar de esto, que no quedará más salseo. Que podemos hablar sobre la felicidad también desde la perspectiva de mindfulness, que podemos tocar ese punto, las, ¿cómo llamarlo? Emociones positivas. Eso se puede decir, positivas. Qué doloroso.
Sí, se hace, pero es doloroso, como tú dices, porque no es ni positivo ni negativo. Adaptativo.
Pues es agradable, claro. Útil, que
o no.
Todo tiene sentido, claro, al final, en un contexto.
Ese tipo de cosas. Sí que recordad que estáis en un contexto, como dice, que es muy importante, una sociedad en la que premia el estar alegre, contento, con buena cara y en lo que se muestra al mundo, pero la tristeza es parte de nuestra vida y es innegable, igual como el que no quisiera dormir en toda su vida. Bueno, lo siento, a mí no me gusta dormir, claro. No me gusta. A mí me gusta levantarme descansado, pero no me gusta el dormir en sí. Para mí, claro, me parece una pérdida de tiempo, pero sí, yo no podría negarme también a dormir. Entonces,
claro, también vamos a validar lo otro.
Hay que hacer
lo de sentirse mal por sentirte triste. Yo tampoco quiero sentirme triste. Quiero decir que estamos aquí, claro, como nadie quiere dormir peor, nadie quiere rayarse por nada. Yo tampoco, o sea, aunque estemos hablando de la aceptación de la tristeza, eso no quiere decir que la quiera. Vamos a ver. O sea,
no, simplemente hay que tener,
claro, que gestionando, o sea, yo no quiero estar triste, pero cuando estoy triste entiendo, claro, que tengo que estar triste, no pasa nada. Pero si pudiese estar siempre feliz, mejor para mí y mejor para los que me rodean. Pero no se puede, claro, no, como las lesiones. Ya, pues tengo lesiones porque hago deporte. Ojalá no las tuviese, pero es que aparecen porque hago deporte también. Total, lo vamos a dejar por, claro, aquí. No sin antes recordar de nuevo que hasta el 30, ¿vale?, tenéis esa reducción de precio en nuestra plataforma, que tenéis este curso de esta semana sobre mindfulness y la escucha activa. Y muchas veces la gente me dice, Dani, en sesión, que cómo me puedo acordar de tantas cosas, que porque el otro día me pasó en una sesión que me dice la chica, ¿y podrías hacerme un resumen de lo que hemos hablado durante toda la sesión? Mis clientes, los que han venido, ven que yo no tomo casi anotaciones, que pongo las cosas en la pizarra cuando veo que quiero que se queden ellos con eso. Y aunque luego tomé yo mi registro y tal, claro, pero ven que durante la sesión no escribo nada. Y me dice, ¿puedes hacer un esquema un poquito, hacerme un resumen de toda la sesión? Claro, yo puse ahí cara de, bueno, venga, va, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y le empecé a decir todo lo que habíamos ido hablando durante toda la sesión. Y dice, oh, pues va a ser verdad que tienes buena memoria. Y yo pensando, digo, muchas veces lo pienso, digo, yo soy consciente de que mi memoria no es mala. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo esa memoria? Pues resulta que es porque presto atención a lo que me dice la gente. Desde la atención plena también. Desde que medito y desde que me dedico a la, claro, práctica clínica, tengo mucha mejor memoria. Pero porque diariamente me dedico a prestar atención a lo que me está diciendo alguien en su totalidad. Y si hay cosas mías que me preocupan, aprendo a verla y a dejarla a un lado y a estar al 100% con esa persona. Entonces, la escucha activa, la atención plena en una conversación va a ser fundamental a la hora de empatizar con alguien, conectar con alguien y también poder ayudar a alguien. Y yo creo que esto es algo que todo el mundo puede tener como un beneficio. O O sea que ese es el curso de esta semana. Totalmente. Vamos a despedirnos. Gracias, no sin antes dar las gracias también a Dani, que está aquí hoy conmigo. Y como siempre,
gracias, Darío.
Desde que nos damos las gracias, esto es más mejor. Es más mejor. También vamos a agradecer al resto de personas que están ahí escuchándonos cada día a las 7:30, que madrugue los miércoles. Y también a quien nos esté escuchando luego, pues sea en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Spreaker, en Zencast,
etcétera,
donde sea. Pero también vamos a agradecer los likes, los comentarios, las suscripciones, porque eso es lo que hace que cada día nos conozca más gente, sobre todo en iVoox, que por lo que sea ahí es donde más repercusión estamos teniendo. Pues cada vez que dejáis un comentario, un like o lo que sea, hacéis que más gente todavía nos conozca. O sea, que no tenéis que hacer nada más para poder apoyar este proyecto, solo...
Si te parece que es importante, si te parece que esto es útil, que te sirve de alguna manera, seguramente a mucha gente que conoce le sirve también. Entonces, pásaselo, porque nosotros nos dedicamos a los podcasts porque hemos escuchado muchos podcasts desde hace muchos años, Darío y yo. Y entre otras cosas porque hay gente que nos ha dicho, oye, escúchate esto, que es genial, que me gusta, que me sirve. Y al final sí que es verdad que compartiendo el conocimiento pues nos hacemos, bueno, un poquito más satisfechos y más conscientes en la vida. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y que tenga muy buen día y una mejor semana.
Hasta luego.
Hasta luego.